Te contaba, Silvia, esto de la utilización de los medios de transporte y en este en particular. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá Silvia Noviaski y el equipo de Nacional te dan los buenos días.
¿Cómo están? Buenos días a ustedes. Muchas gracias por la llamada.
Bueno, Jimena, vos nos contarás cuáles son las conclusiones de este informe.
Sí, bueno, primero contarles que salimos el día de ayer en un horario pico, 7:40 de la mañana, de Zona Sur, cerquita de la rotonda Lider y Machen. Y nos dirigimos a Avenida Belgrano y Sarmiento, era el punto que habíamos elegido de encuentro. Y los resultados en cuanto a tiempo fueron que primero salimos, bueno, en los modos de transporte, bicicleta, colectivo, moto y auto. Llegó primero la persona que viajaba en colectivo, un minuto después yo, que estaba en la bicicleta, después llegó quien estaba en moto y por último llegó quien manejaba el auto. Así que ese fue como el orden de llegada. Pero en cuanto a eficiencia, el vehículo más eficiente fue la bicicleta, porque también medíamos lo que era costos de viaje. Sabemos que el colectivo, bueno, está a 41 pesos, la bicicleta no gastó nada. Y en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, que también medíamos, bueno, la bicicleta es la que menos emisiones genera, porque es un transporte limpio.
Bueno, acá tenés, ¿por qué? Porque esto también un poco se relaciona, ¿no? Además del tiempo y de la cuestión ambiental, se relaciona a una ciudad que tiene una circulación bastante lenta. ¿Por qué? Porque creció sin planificación. Entonces también en ese sentido, digo, ¿qué es lo que se pudo observar?
Sí, y en realidad lo bueno que, digamos, entre comillas bueno, que pudimos comparar con lo que habíamos hecho en el 2019. En el 2019 habíamos hecho la misma medición y en ese momento había llegado primero el auto. Y dos minutos después había llegado la bicicleta. O sea que la bicicleta más o menos mantiene su tiempo, pero lo que nos demuestra el auto haber llegado esta vez último es que cada vez va a haber, al crecer el parque automotor, y como vos decís, no tener una planificación en el sentido de que cada vez hay más barrios, nuevos barrios en la periferia, en los alrededores de la ciudad, que intentan llegar esas personas, como no tienen de repente un sistema de transporte público eficiente, intentan llegar en sus propios vehículos y eso hace colapsar, ¿no?, todas las arterias, sobre todo las de ingreso, que pasa no solamente en zona sur, pasa también quienes vienen desde la zona de San Lorenzo, desde zona norte, bueno, se repite, ¿no?, en cada uno de los accesos a la ciudad.
Aparte de esta experiencia, de la medición que nos contabas, ¿qué otras cosas formaron parte de este informe?
Bueno, también un poco pudimos, ya de una manera más subjetiva, conversar, y eso lo hicimos una vez que habíamos llegado al lugar, sobre la experiencia de cada uno de los modos, ¿no? El estado de las calles, la falta de cumplimiento de las normas de tránsito de otros medios. A mí me pasó que iba con la bicicleta y que sentía los autos iban muy rápido, es un horario en el que todo el mundo intenta llegar a tiempo a su trabajo, a dejar a los chicos al colegio, entonces iban los autos muy rápido, sobrepasaban por la banquina, las motos iban por la ciclovía. Bueno, esas fueron algunas de las cosas que también pudimos relevar durante la medición.
Parece, sí, que la ciclovía uno ve, desde la calle Alvarado, ¿no?, las que están en pleno centro, pero también las de zona sur. Uno de repente tiene que convivir con un montón de cosas, no sé, hasta el que hace empanadas, ¿no? Sí. Digo, de repente las ciclovías se transformaron en una cantidad de situaciones cuando en realidad la bicicleta todavía falta un montón. ¿Cómo observás vos también el uso de las ciclovías, ¿no? Haciendo hincapié en eso, porque bueno, se van construyendo algunas ciclovías, se discute también dónde están dispuestas, cómo están dispuestas, y también eso, insisto, con el uso de la ciclovía, la convivencia en la ciclovía.
Sí, la realidad es que es algo que para mí ha ido mejorando desde mi experiencia, por lo menos con la de Alvarado y Belgrano, que antes te encontrabas con mucho más autos estacionados interrumpiendo la ciclovía. Hoy se ve, por suerte, cada vez menos, pero hay. Lo que sí sigue siendo un problema es el tema de las motos que invaden la ciclovía. Bueno, a mí me pasa, yo vivo en zona sur, entonces sobre todo en el sector del Puente Arenales es muy común ver que las motos se meten en la ciclovía. Y también en calle Alvarado, ¿no? Calle Alvarado tiene un par de cuadras que se suele congestionar muchísimo y las motos eligen ir por ciclovía, poniendo en riesgo a quienes vamos a otra velocidad, o vamos con niños, o bueno, y nos vemos ahí enfrentándonos con motociclistas, lamentablemente, porque tampoco hay una fiscalización.
Los autos también respetan, porque hay muchas ciclovías que están después de los semáforos, ¿no? Están entre el semáforo y hay muchos que también se paran allí. ¿Cómo observan también el comportamiento del automovilista con la ciclovía?
Y hay quienes respetan como quienes no, como todo en todos los actores del tránsito. Para mí eso es un tema cultural y que esperemos sea modificado a través de la educación vial, ¿no? Que necesitamos un poco más de educación vial, y no solamente al momento de sacar el registro de conducir, sino también en la escuela. Entender que la bicicleta es un transporte, como lo demostramos ayer, eficiente, y que además estamos en un momento de una crisis de cambio climático, que quienes eligen la bicicleta le están haciendo un favor a muchas personas al elegir un medio no contaminante. Entonces, darle esa prioridad, ¿no? Y ese respeto que merecemos quienes elegimos la bici, me parece clave para no invadir espacios que por alguna razón están siendo destinados, y que no va a ser de un día para el otro que van a aparecer cientos de ciclistas, sino que es un proceso. Están las ciclovías y los nuevos usuarios y usuarias van a ir apareciendo, como pasó en otras ciudades. No es de la noche a la mañana esperar ver las ciclovías llenas, sino que es un largo proceso.
Y yo por mi parte como usuaria también, estoy viendo más mujeres también en bicicletas,
sí,
¿no?
Es verdad.
Así que eso hay que decirlo, porque en esto que vos decís que hay más usuarios, ¿por qué? Porque también eso estamos acostumbrados a ver, el que iba a trabajar era el albañil, el único que iba a trabajar en bicicleta, sí. ¿No? Entonces hay nuevos ciclistas en las ciclovías y nuevas ciclistas también. Ahora, también, una vez antes llegando a la radio me tocaron el culo llegando a la bicicleta. Entonces, también se dan estas situaciones que al ser mujer, salir a una ciclovía que ya de por sí tiene estas cosas que vos decías, ¿no? Que hay una falta de educación vial, pero siendo mujer a veces está un poquito más expuesta. Y hay algunos puntos rojos que, charlando con otras ciclistas, me decían, hay puntos rojos, y una es la que está a la altura de la ciclovía, a la altura de la Coca, ¿no? La pasarela de la Coca-Cola.
Sí, que yo la uso, de hecho, esa ciclovía. Y que es bastante, se la percibe como bastante peligrosa y se usa muchísimo. Y justamente en esa ciclovía, últimamente estoy viendo muchas mujeres también, que es una ciclovía más usada por varones. Y como vos decís, lamentablemente siendo mujer tenemos otra vulnerabilidad, ¿no? Porque nos enfrentamos a esto, ¿no? Al acoso y a la violencia de género. Y ni hablar cuando queremos llevar niños, transportar niños, ¿no? También. Pero sí, hay muchos puntos que son críticos. Bueno, lo que tiene la Avenida Paraguay es que se percibe muy insegura ese punto, como vos decís, donde está la pasarela de la Coca-Cola, donde está el puente Arenales. Ahí se reportan muchos casos de robo, y una tiene que estar muy atenta. Yo hay determinados horarios, por ejemplo, a la noche, que elijo no ir por ahí, o dejar la bici ya en el centro y volverme en otro medio, y la realidad es esa, porque me da miedo. Y no debería pasar, y en ese sentido, bueno, es lo que hay que apuntar, de que se mejore la infraestructura, porque por un lado tenemos la violencia vial, ¿no? Tener miedo a la violencia vial, y por el otro lado tenemos miedo a la violencia de género, una doble violencia ahí por ser mujer. Entonces hay que trabajar desde esas dos aristas.
En la ciclovía de la zona sur se termina allí donde llega el CCM. La de la zona norte también tiene un punto de corte, ¿no? También, ¿cómo observan esto, el desarrollo de las ciclovías en la ciudad?
Bueno, ahí hace poco nos hemos podido reunir con el municipio, donde nos comentaron algunos proyectos para dar continuidad a esta red de ciclovías, para que sea una red, para que se conecte. De hecho, la de Avenida Paraguay ahora se conecta con Bélgica. Bélgica va a tener su ciclovía. Y va a conectar con toda la zona oeste.
La Bélgica, que parece igual una montaña rusa, ¿eh? Si vos, allí, antes de llegar a que se empieza a convertir en Pellegrini, es una cantidad de pozos.
Ni el GPS te ayuda, te digo, te mandan para cualquier lado.
Digo, pero ya son pozos incluso asfaltados, ¿no? Digo, porque es una montaña rusa sin pozo. Digo, uno ve y no ve un cráter. Es el mismo asfalto que sigue como es, una montaña rusa en oleada. Digo, porque si se hace una ciclovía allí, también tendría que verse la calle, no el estado de la calle.
Sí, como pasó con Alvarado, que Alvarado también tenía una muy mala carpeta asfáltica y se tuvo que levantar para que la ciclovía, porque no es lo mismo pasar con una rueda de un auto, que sí sentís el pozo, pero con la rueda de bici te puedes caer directamente. Entonces esas cosas también tienen que ser previstas, no solamente trazar una ciclovía, sino que la calidad del asfalto sea buena.
pasando la rotonda de Limache, hicieron eso también. Lo que hicieron fue poner una, en un momento asfaltar, digo, esto a la altura de Parque La Vega. Allí es terrible también, ¿no? Digo, porque pusieron asfalto y parece que después peinaron lo que sobraba del asfalto y lo tiraron al costado. Entonces ni siquiera se puede pasar tampoco por ahí, porque como vos bien decís, Jimena, es una sola rueda. Y si hay un desnivel, es bastante peligroso para el ciclista, ¿no? Sí. Digo, hay varias zonas que también la MUNI tiene que levantar el guante porque incentiva, pero eso, ¿no? Si vos vas de zona sur o zona norte, tenés este tipo de problema.
Bueno, ¿sabes? Nos pudimos enterar en esa reunión que te comentaba de que hay un proyecto para reacondicionar todo lo que es por lo menos Avenida Paraguay.
Okay.
Así buena que es una deuda que creo que hay hace años con esa ciclovía que es muy usada. Para mí debe ser una de las más usadas. Y que la verdad que necesita reacondicionamiento. De hecho, vos tenés tramos en los que de repente te encontrás con una estación de servicio y con una playa de estacionamiento, o hay estacionados camiones, o hay tramos que directamente no hay ciclovía, sino que es ripio, y ahí los ciclistas pasan a la ruta, a la banquina, lo cual es muy peligroso. Entonces, bueno,
ayer hablábamos de dábamos la muerte de un ciclista en la ruta,
sí,
9, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Y entonces, digo, es una ruta que también se utiliza bastante, pero no tiene espacios. No tiene espacio para un ciclista porque directamente tiene la banquina con ripio, o tiene esta de andar sobre la ruta, que es bastante angosta. ¿Por
sí,
qué?
Y la verdad que es una ruta y un tramo, sobre todo donde están todos estos barrios privados, donde los vehículos motorizados van a una velocidad muy alta, la verdad que quienes conocen esa zona saben que esto es así. No hay control, no hay lomos de burro, no hay nada, y como decías recién, el ciclista no tiene otra opción más que ir por la ruta, porque no hay ciclovía, y tampoco se respeta la distancia, ¿no? La distancia del mínimo metro y medio que se debería dar cuando vas a traspasar a un ciclista, y bueno, pasa lo que pasó, lamentablemente.
Y en este sentido, bueno, la intendenta insiste, ¿no? Tenemos que aprender a convivir, pero claro, en la convivencia también, porque ayer se hizo un test de alcoholemia al conductor de esta camioneta que embistió a este albañil que iba trabajando y le quitó la vida, y le dio negativo. Digo, acá estamos hablando de, en todo caso, una situación de la ruta, un error humano, pero es eso, si mientras más
es
posibilidades
seguramente
haya...
Yo no tengo las pericias del caso, ni tengo mayores datos, pero seguramente la bailó fue un factor clave. Acá muchas veces pensamos que, no sé, que uno tiene que estar alcoholizado para matar a alguien, entonces decís, te quedas tranquilo y decir, bueno, yo no estoy alcoholizado, me subo un auto. No, el tema de respetar la velocidad por algo existe. Vos bajar algunos, no es lo mismo ir a 60 que ir a 80, ya esa cantidad de velocidad puede definir si te toca. Cualquier persona puede errar, ¿no? Puedes tener una mala maniobra, lo que sea, pero ir a una velocidad abismal seguramente hace terminar la vida, ya sea el peatón o el ciclista que te cruces, u otro automóvil. Entonces también tenemos que empezar a tomar conciencia de las velocidades a las que vamos, y eso le puede pasar a cualquiera que no respete una velocidad.
Claro, claro, porque además es eso, el chasis de alguien que va en moto o en bicicleta es su propio cuerpo, entonces es otro peligro también, ¿no? Bueno, Jimena, muchísimas gracias por compartirnos entonces este informe. Las chicas de Visibles hicieron ayer eso, salieron en colectivo, bicicleta, moto y auto. ¿Quién llegó primero? Repasamos, fue el colectivo, después la bicicleta, después la moto y por último el auto. Una buena representación de cómo está funcionando hoy en día el tránsito. Gracias, Jimena.
No, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso.
Jimena Pérez Marchita, integrante de Las Visibles Salta.